De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. No habrá declaración del G20 sobre Ucrania. La reunión de los países más desarrollados del mundo, reunión que se celebra en la India, no va a emitir una declaración sobre Ucrania porque el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, se ha negado. Se preveía, y quizá podamos destacar, que el hecho en sí de que la reunión se esté celebrando es ya relevante. No habrá declaración oficial, pero sí encuentros, reuniones, desayunos, cafés entre los responsables de estos países, los ministros de Asuntos Exteriores, que a lo mejor pueden dar algún resultado. Se mantiene el multilateralismo, la seguridad alimentaria y energética, la cooperación al desarrollo, son los objetivos de esta reunión del G20. El encuentro paralelo entre el ministro ruso y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, duró muy poco tiempo, pero se celebró. Era el primero desde la invasión rusa. Esperemos conocer si hay algún resultado o no. Sus declaraciones no son demasiado optimistas. Blinken se ha centrado en sus objetivos propios para esta reunión junto con sus aliados, mientras Lavrov y el ministro chino Qin Yang han mantenido un encuentro donde han analizado el plan de paz presentado por Pekín. El presidente ruso Vladimir Putin mantiene cierto apoyo por parte del gobierno chino a su invasión de Ucrania, pero el plan de paz de 12 puntos por parte de Pekín ha creado más que recelos en el máximo dirigente del Kremlin, porque el primer punto exige respetar la soberanía de todos los países. Concretamente, el documento señala que la soberanía, la independencia y la integridad territorial de todos los países deben ser defendidas de manera efectiva. En los otros puntos, la balanza se puede inclinar hacia uno u otro lado según se quiere interpretar. Moscú ya ha dicho que el plan era precipitado. Mientras, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado que el plan debía parar en el primer punto y punto. Pues claro, pero no es todo tan sencillo, ni tan negro, ni tan blanco. Pero sí es cierto que Putin ha recibido un mensaje claro de la otra gran potencia mundial, que hasta ahora había prestado un gran apoyo a los intereses rusos por la gran compra de petróleo y gas que ha permitido financiar a Moscú buena parte del coste de la invasión. Paradójicamente, países europeos también han contribuido con sus compras de gas y petróleo a mantener el presupuesto bélico de Putin. Pero aquí nadie regala nada. China e India compran a muy buen precio los hidrocarburos que Putin les ofrece y que necesitan para sus propias economías. La cuestión que cabe plantearse es si el líder chino Xi Jinping va a respaldar a Putin como hasta ahora, o si con el mensaje del plan de paz deja entrever que el conflicto no puede prolongarse durante mucho tiempo porque está perjudicando notablemente los intereses comerciales de Pekín, y eso puede repercutir negativamente en su economía y, por tanto, en su estabilidad. Si las exportaciones chinas a Europa se reducen más todavía por la crisis, la opción de presionar para llegar al mejor resultado posible final está ya sobre la mesa. Mientras tanto, Putin sigue acusando a los países de la OTAN de intervenir en la guerra, de estar obligado a tener en cuenta sus capacidades nucleares y de ser cómplices de supuestos crímenes de guerra ucranianos, cuando en las últimas horas se han descubierto más fosas comunes provocadas por los criminales rusos que han estado haciendo barbaridades en ciertas aldeas ucranianas. En la estrategia de comunicación de todos los actores es básico, como un arma relevante, que la información sea utilizada por los contendientes. Estados Unidos está denunciando que China podría vender armas, drones, concretamente a Rusia. En todas las carteras se guardan los papeles esenciales de cara a lo que todos plantean como imprescindible, pero con sus condiciones: la negociación para terminar. La negociación para terminar de manera lo más clara y duradera posible con un conflicto que ha cambiado las relaciones internacionales a nivel político y diplomático y que están condicionando las relaciones económicas, comerciales, alimentarias y energéticas. El desgaste de todos es evidente y peligroso. Esta noche nos ocuparemos de la situación actual en las regiones de Turquía y Siria azotadas por los terremotos. Ahora los supervivientes necesitan ayuda para recuperar sus vidas. No nos olvidamos de una tragedia de enormes dimensiones. Sintonía de Onda Madrid, de cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Lourdes Mercado. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con María Cerdán y Álvaro Escalonilla.
Los ministros de Exteriores del G20 fracasan en su intento de alcanzar un acuerdo conjunto en Nueva Delhi por las posiciones divergentes sobre la invasión rusa de Ucrania. Blinken ha trasladado a Lavrov en su primer cara a cara desde el inicio de la invasión que Estados Unidos seguirá respaldando a Ucrania todo el tiempo que sea necesario.
El Cuerpo de Voluntarios de Rusia, un grupo opositor al Kremlin de extrema derecha, dijo haber tomado brevemente el control de una pequeña localidad en Bryansk, cerca de la frontera rusa con Ucrania. El gobernador de la región elevó la voz de alarma y Putin acusó a Kiev de haber organizado un ataque terrorista. Ucrania dijo que se trataba de un ataque de falsa bandera mientras se recrudecen los combates en Bakhmut.
El Parlamento de Finlandia da el paso definitivo para seguir con su proceso de adhesión a la OTAN sin ir de la mano de Suecia por el veto de Turquía y Hungría. Helsinki también ha dado luz verde a la construcción de un muro en su frontera con Rusia para evitar el ingreso masivo de migrantes rusos que cruzan la frontera para escapar del servicio militar obligatorio.
La Unión Europea y el Reino Unido alcanzan un acuerdo para reformar el protocolo de Irlanda del Norte, un asunto que ha envenenado las relaciones a ambos lados del Canal de la Mancha. El premier británico Rishi Sunak y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cerraron esta semana el denominado Acuerdo Marco de Windsor, que simplifica el comercio entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Conmoción en Grecia tras la colisión de dos trenes que deja ya más de 50 muertos y unas 60 personas desaparecidas. El malestar social por la tragedia ante las carencias de seguridad en los ferrocarriles han derivado en protestas en varias ciudades del país y en una huelga del sector. El ministro de Transporte griego ha dimitido.
Eli Schlein gana contra todo pronóstico las primarias del Partido Democrático Italiano. La diputada de 37 años venció a su rival, Stefano Bonaccini, para convertirse en la primera mujer en liderar la formación de centroizquierda, la segunda fuerza del país. Schlein, procedente del ala izquierda del partido, es percibida como la antítesis de Giorgia Meloni. Deberá resucitar una formación en horas bajas que ha visto desfilar a 9 líderes distintos en solo 16 años.
El presidente francés Emmanuel Macron anuncia el fin del proyecto de intervención en África de su país, el llamado France-Afrique. Lo ha hecho en una gira por el continente que le llevará por Gabón, Angola, Congo y República Democrática del Congo, en un momento de plena pujanza de Rusia y China en África.
El candidato del gobernante Congreso de Todos los Progresistas, Bola Tinubu, gana unas reñidas elecciones en Nigeria, mientras los dos partidos de la oposición, con opciones de ganar, denuncian fraude electoral y piden repetir la votación. El equipo de observación de la Unión Europea criticó la falta de transparencia y los numerosos fallos operativos registrados durante el proceso.
Crece la alarma en Irán tras el envenenamiento de cientos de niñas en colegios de todo el país. Los informes de la investigación apuntan a que podría obedecer a una venganza por el papel que desempeñaron las mujeres jóvenes en las protestas contra el hijab obligatorio.
Un informe de Naciones Unidas determina que Ortega y Murillo cometieron crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. El organismo pidió sanciones internacionales contra el régimen y comparó su historial en materia de derechos humanos con el de los nazis. Las tácticas para mantenerse en el poder tienen similitudes con las analizadas en los juicios de Nuremberg, aseguró el jefe de la investigación.
Guerra total de El Salvador contra las maras. El gobierno de Nayib Bukele ha trasladado a 2.000 presos a una megacárcel, el centro de confinamiento del terrorismo, para acabar con la delincuencia en el país. El presidente ha remarcado que los prisioneros no podrán hacerle más daño a la población. Organizaciones en defensa de los derechos humanos cuestionan esta medida.
Y la Asamblea Popular Nacional de China inicia este domingo su sesión anual, en la que se espera que Xi Jinping certifique su tercer mandato al frente del país. El presidente chino aprobará cambios importantes en la cúpula del gobierno, entre ellos el de su hasta ahora primer ministro Li Keqiang, que será sustituido por su estrecho aliado y antiguo jefe de gabinete Li Qiang.
Las claves del mundo en tus manos. Onda Madrid.
Han pasado bastantes días desde los terremotos de Turquía y Siria, que han causado unos 50.000 muertos, y el foco de los medios de comunicación internacionales va desapareciendo. Una vez que se han enterrado a las víctimas mortales, toca ocuparse de los supervivientes que lo han perdido todo, y ahí es donde es muy necesaria la ayuda internacional. Los últimos datos los tiene María Cerdán.
El terremoto de Siria y Turquía, registrado el pasado 6 de febrero, y las réplicas que se recogen hasta esta misma semana, se cobran ya con la vida de 50.000 personas. La ayuda humanitaria no ha dejado de llegar a los afectados en Turquía y Siria, y especialmente en este último país, que sufre también las consecuencias de una guerra civil de más de una década. Naciones Unidas ha emprendido esta misma semana una misión humanitaria en la provincia de Idlib, fuera del control del régimen de Bashar al-Assad, en la que ha distribuido suministros médicos en los 17 camiones que han cruzado los pasos fronterizos desde Turquía, según ha informado el portavoz de Naciones Unidas, Stefan Dujarric. Desde la apertura de estos pasos han sido ya 282 camiones de la ONU los que han emprendido esa ruta. En Turquía, las autoridades se centran ahora en evacuar a más de 2 millones de personas afectadas en la región o que están registradas como solicitantes de traslado, mientras que aumentan los problemas socioeconómicos en las zonas a las que se trasladan, con el aumento del desempleo y los alquileres de viviendas. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha prometido reconstruir en el plazo de un año las decenas de miles de edificios destrozados y ha pedido a la población que intente evitar el desplazamiento. Unos daños, por cierto, que el Banco Mundial cifra en 34.000 millones de dólares el gasto económico, con la posibilidad de doblar esta cifra tras las réplicas del seísmo. Además de casi 360.000 tiendas de campañas enviadas a la zona, se ha establecido 332 ciudades contenedores y otras 162 están en construcción. Por el momento continúa la retirada de los escombros, donde se estima que aún hay cuerpos de personas desaparecidas.
Hakan Bilgin, director de Médicos del Mundo en Turquía. Señor Bilgin, buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias por venir aquí a los estudios de Onda Madrid. Usted ha estado en Madrid unos días recuperándose de una neumonía y regresa mañana a Turquía y a Siria. ¿Qué se va a encontrar? ¿Qué espera?
Bueno, yo creo que las cosas no van a cambiar mucho, en el sentido de que vamos a seguir el trabajo que hemos empezado con nuestros equipos, para dar un poquito una historial de quién somos, ¿no? Médicos del Mundo Turquía. Estamos ahí en la zona y en Antakya tenemos una oficina desde hace más de 10 años, desde que empezó la guerra civil y la primavera árabe, que todo el mundo ha olvidado ahora, ¿no? Hace mucho tiempo. Ahora eso se ha ido de la mente de todo el mundo. Pero nosotros estamos ahí, estamos en la zona de Idlib y Afrin desde que empezó la guerra, y por eso tenemos una presencia importante en Antakya con una oficina que gestionaba todas las actividades humanitarias y de salud, por supuesto, porque Médicos del Mundo Turquía, nosotros enfocamos en todo lo que es salud. Y con el terremoto, pues lo que pasó es que fuimos también tocados, porque los equipos que tenemos que viven en Antakya, pues mira, es que estaban ocupados con sus familiares, sus amigos, su gente. Nosotros hemos perdido gente de nuestros equipos, colegas. Pues fue muy difícil, pero es un poquito la imagen de la dificultad y del impacto del terremoto. Es que era tan importante que era muy difícil tener una reacción hasta planificada, porque en el papel sí que hay planes de intervención si hay un terremoto, pero cuando tenéis a todos los servicios que están destruidos, o que la gente que necesitan dar estos apoyos, estos servicios, se han muerto o están intentando salvar a vidas, a personas de su propia familia, y que los aeropuertos están cerrados, las carreteras están cerradas, pues es muy difícil. Nosotros hemos visto a mucha gente llorando en frente del edificio donde esperaban sacar a familiares, y lógicamente esperan que tú llegas con 20 personas calificadas, que saben lo que están haciendo, con la maquinaria, con los médicos, para salvar a gente. Pero estamos hablando de 2,000-3,000 edificios.
¿Habrá tiempo para pedir, exigir responsabilidades, o eso hay que hacerlo ya, de cómo ha habido edificios que han colapsado y otros no han colapsado?
Mira, nosotros, yo repito siempre el mismo, ¿no? Médicos del Mundo, nosotros nos enfocamos en la intervención humanitaria y la intervención médica y de rescate, ¿no? Los primeros días, así que no es en nuestra especialidad de presumir sobre cómo los edificios se han hecho o no. Pero lo que hemos visto es que sí, que la mayoría de los edificios que cayeron son edificios que tienen más de 30 años. Eso es la gran mayoría, y eso es un factor importante. Luego, el resto que se ha caído, pues por las réplicas. Uh-huh. Es que muchas veces no nos es difícil de entender. Oye, hay un terremoto de 7.8 de un minuto y luego para. Ahí es lo que ha pasado, es que sí, 7.8 y luego todo el resto. Sigue hoy.
La
réplica. Y sigue. Y eso hace muy difícil que cualquier edificio puede sostener unos daños tan importantes, tan frecuentes, uh-huh, al día a día. Nosotros dormíamos en los coches, fuera.
Le iba a preguntar, ¿cómo a usted, que ha estado allí, que ha estado trabajando, que ha estado intentando salvar vidas, atendiendo a los supervivientes, qué sentimiento? Yo personalmente he sufrido 3 terremotos fuertes, uno en México, otro en Los Ángeles y otro en Costa Rica, y es una sensación de vulnerabilidad, de debilidad, de impotencia. Es algo que no se puede controlar y que te coloca, yo creo, como un ser humano en manos de la naturaleza, y bueno, y que sea lo que Dios quiera, ¿no?
Yo pienso que es la fragilidad de la vida, ¿no? Nos damos cuenta, claro, a qué punto la vida es frágil. Eso es la primera cosa. Mira, yo estoy en el mundo del humanitario desde hace 30 años. He visto guerras civiles y terremotos y tsunamis. Y he visto el terremoto en Turquía en 99, en Haití, en Turquía otra vez, y ahora otra vez en Turquía, porque hace 2 años hemos tenido unos terremotos en Izmir y Erzurum, y bueno, eran mucho más pequeñas, quiero decir. Pero te desnuda como ser humano. Es que estás en una situación donde realmente no tienes la capacidad de realmente procesar lo que ves y lo que vives en el momento. Uh-huh. Todo es tan absurdo.
Y tan demoledor y devastador, porque es la destrucción, es la tragedia, es el dolor, es la muerte, ¿no? En pocos segundos.
Más que el dolor es la desesperación, no, de la gente. Es que yo pienso que la gente, el dolor ni se... Bueno, es que pasan, el dolor es se vuelve el dolor a la normalidad. Es decir, pues todo el mundo tiene, estamos en dolor, todos, uh-huh, sufrimos. Pero la incapacidad de poder hacer algo es el más difícil. No, te digo que estás enfrente del edificio donde vivías y sabes que dentro están miembros de tus familias que están ahí dentro. Pero no es que no puedes hacer nada.
Impotencia, claro.
La impotencia es terrorífica.
Por eso cuando los equipos de rescate logran salvar alguna vida, es una sensación, yo creo que de gran fervor y de gran ilusión, porque, bueno, un trabajo ímprobo por lo menos ha conseguido salvar algunas vidas, incluso después de muchos días debajo de los escombros, ¿eh? La,
mira,
resistencia humana.
Yo quiero saludar aquí los amigos de SAMU de Sevilla que han venido. un equipo extraordinario que ha venido con un perro y profesionales súper bien preparados para ayudarnos los primeros días, ¿no? A intentar rescatar y salvar vidas. Y de verdad que cada vez que iban a un sitio y que nos íbamos con ellos y que salían de ahí sin nada. Es que tú los ves también, ¿no? Esta tristeza y es tan difícil por ellos también, pero siguen, ¿no? Salen de ahí, entran, ponen sus vidas a riesgo y intentan hacer algo, pero salen de ahí sin nada o han visto el peor.
Frustración.
Y es súper difícil. Nadie está preparado realmente a ver lo que hemos visto ahí. Yo te lo puedo decir que he visto cosas. Nadie estaba preparado a eso. No es que no esperábamos que haya un terremoto o no, pero nadie esperaba que vas a tener en 11 ciudades, 11 regiones, en el mismo tiempo un terremoto de esta amplitud. Yo oigo mucha gente que dicen que sí, que sabíamos que iba a pasar y todo. Pero eso se dice desde hace 50 años.
Hakan Bilgin, director de Médicos del Mundo en Turquía. ¿Qué necesitan ustedes? Que la solidaridad internacional entiendo que no debe cesar, porque ahora mismo ustedes necesitan muchas cosas para la reconstrucción.
Mira, yo pienso que hemos recibido mucho y sigamos recibiendo mucho, pero yo quiero dar las gracias a toda la gente que realmente se han desvivido para ayudar, y eso de todos los países, de España, de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, de Japón. Hemos visto algo extraordinario, eso es la parte bonita también, ¿no? Es que la gente realmente, cada uno intenta hacer algo, intenta llevar algo para crear una diferencia, lo que sea. Así que hoy lo que necesitamos es profesional de la salud, necesitamos a profesionales que van a poder venir y trabajar, porque el trauma no es un tema de un mes, dos meses o seis meses. Ahí vamos a tener trabajo por al menos los 5 años que vienen, con gente calificada. Hay mucha gente que admiro que han venido para ayudar, y los primeros días hemos visto a mucha gente en la ciudad, muchísimo, que han venido, han llevado cosas, y eso ha creado también un caos, porque tú no puedes llevar cientos de camiones a un lugar donde toda la infraestructura ha desaparecido y luego decir que no está organizado. Y eso no hablamos, claro, de eso, ¿no? Y yo creo que es importante también, cuando estáis diciendo que la responsabilidad, sí, hay que hablar de responsabilidades, todo eso es normal, hay que hacerlo, es sano hacerlo. Pero hay que ser justo también cuando analizamos lo que se ha ocurrido y lo que está pasando. Yo he visto a mucha gente que venían de otro país, de otra ciudad, con un camión lleno de comida o lo que sea, y iban ahí 2-3 días por todos los lados y luego dejaban todo en una esquina y se iban. Y ahora necesitamos una intervención de profesionales que van a venir, que van a quedarse un rato. Y a esta gente pues hay que darle todos los medios posibles para que puedan hacer su trabajo y que beneficie a la gente que lo necesita.
En Turquía y en Siria, porque en Siria la situación política complica un poco más todo esto, ¿no?
Mira, en Siria nosotros tenemos nuestras clínicas, como he dicho, en Idlib y en Afrin. Hemos mandado ahora una clínica, un hospital de campaña, que tiene una capacidad de poder asumir las necesidades de un hospital de 80 cama. Y estamos ahí en Jinderes con este hospital, y eso es importante que la gente entienda también que las necesidades que hay dentro de Siria, que hay, no hay nada que comparar con lo que está pasando en Turquía, porque en Siria no hay edificios tan altos, no hay una infraestructura tan pesada, y el terremoto fue mucho más digo, importante que lo que ha pasado en Turquía. Pero el problema en Siria es que no hay ninguna infraestructura médica, hospitales, médicos, doctores, para poder ayudar a la gente que tienen las necesidades las más importantes o las mínimas. Y eso pone una presión increíble sobre los pocos servicios que existen. Y lo que vemos, el problema que tenemos dentro de Siria hoy es eso.
Pues, Hakan Bilgin, seguiremos, porque creo que esta desgracia necesita una atención lo más permanente posible, sobre todo para que la solidaridad internacional no decaiga y que esos profesionales que ustedes necesitan pues puedan acudir, que haya los recursos suficientes para que puedan hacer su trabajo y que las condiciones políticas y de la zona pues lo permitan y que ustedes puedan hacer su trabajo humanitario desde Médicos del Mundo en Turquía. Hakan, feliz viaje de regreso y cualquier cosa, los micrófonos de Cara al Mundo están abiertos para que nos cuente, o si quiere hacer algún tipo de petición de solidaridad o de lo que sea, pues a su disposición.
Muchísimas gracias para darnos la voz, porque a través de nosotros, yo pienso también, es dar voz a todas las víctimas del terremoto, que sea en Turquía, en Siria, y muchísimas gracias en el nombre de Médicos del Mundo y de la Red de Médicos del Mundo por lo que estáis haciendo, y esperamos veros muy pronto. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por su trabajo. Recuerden, más de 50.000 personas han perdido la vida en esos terremotos, en Turquía y en Siria. Seguimos.
De Cara al Mundo. Onda Madrid.
Homer, ¿sabes dónde puedo comprar azulejos?
Oh, Moskis. En Azulejos Rosa hacen tus sueños realidad. Más de 1000 metros cuadrados de exposición. Últimas tendencias en azulejos para baños, cocinas, exteriores, piscinas y mucho más. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. En Valle de Tobalina número 3, Madrid.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida, con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
De Cara al Mundo, con Javier Fernández Arribas.
Ucrania está recibiendo ayuda militar de países occidentales para poder defenderse de la invasión rusa. En los últimos días hemos asistido a las gestiones para el envío de carros de combate. La petición ucraniana de aviones de combate parece que va a tomar bastante más tiempo. En cualquier caso, el envío de armamento pesado de cualquier sistema de armas requiere la formación de los soldados ucranianos para su utilización. España está adiestrando a soldados ucranianos. Teniente coronel Román Espinosa, oficial de Relaciones Públicas de la operación EUMAM UA. Señor Espinosa, buenas noches.
Buenas noches, encantado.
Teniente coronel, ¿cuántos soldados ucranianos ahora mismo están siendo formados, adiestrados en España y cuántos los hemos adiestrado ya?
Pues actualmente el personal que se está incorporando, porque vuelan, están volando, ayer volado parte del personal desde Ucrania y se incorporó a diferentes localidades españolas, aproximadamente ahora mismo hay unos 500 ucranianos que están recibiendo diferente tipo de formación en diferentes centros y localidades españolas. Ya se han hecho 6 cursos hasta ahora. Empezamos en noviembre, cuando tomó cuerpo esta operación en España. Y aproximadamente pues se han formado pues eso, unos 200 mensuales desde entonces.
Teniente Coronel, el tiempo es un problema, ¿no? Hay mucha prisa, mucha necesidad, porque las ofensivas rusas están ahí sobre el terreno ya.
Pues sí, ese es uno de los factores en los que, por eso el apoyo que se está ofreciendo desde la operación de asistencia militar a Ucrania en España, que está realizado básicamente controlado por el TTCC, CC, que son las siglas en inglés del Toledo Training Coordination Center, que es el organismo que España ha establecido para realizar toda la coordinación a través del mando de operaciones y del Estado Mayor de la Defensa, pues lo que pretendemos es que sea un apoyo ágil y eficaz que permita a Ucrania satisfacer sus necesidades operativas en tiempo y forma. Y evidentemente lo que ellos reclaman, la formación prioritaria que ellos reclaman es la que se puede atender. No se puede atender una formación extensiva de todas las capacidades militares en tan corto espacio de tiempo.
¿Y el idioma, mi teniente coronel?
Pues el idioma, como en todas las operaciones, siempre ha sido un condicionante. Por eso, en este caso, la operación se está desarrollando en España, evidentemente, por las condiciones de la propia operación. Y sí, España ha recibido una gran cantidad de personal ucraniano. Desgraciadamente, ha habido un montón de desplazados. Y sí que es cierto que eso ha facilitado la posibilidad de encontrar personal con conocimiento de español y de ucraniano, debido a la gran cantidad de personas que ya venía a España antiguamente. Entonces, pues eso es un trabajo que estamos realizando desde aquí, coordinar el hecho de conseguir intérpretes e incluso personal de las Fuerzas Armadas con conocimiento para poder facilitar esa labor. En todas las misiones de adiestramiento que ya ha realizado España en el exterior, normalmente Mali, Irak, Somalia, hay muchas de ellas, ese es un condicionante, y en este caso lo estamos solventando pues, con la contratación de personal ucraniano en territorio español.
¿Tienen ya algún retorno, alguna experiencia sobre el terreno de soldados adiestrados en España y que estén haciendo pues ahora mucho mejor su trabajo?
Normalmente no mantenemos la relación directa con ellos, puesto que son desplegados y su localización es una información sensible para el ejército ucraniano. Entonces, personalmente algún instructor puede mantener alguna relación personal con alguno de los instruidos, pero los instructores desde que han llegado no han parado, están haciendo formaciones continuas, algunas casi todas reiterativas, pero no en todos sitios. Entonces, realmente hay enlaces puntuales de personas que han estado aquí, pero no nos declaran exactamente, no podemos saber dónde están, puesto que son es una información sensible para el Ministerio de Defensa Ucraniano.
Pero entendemos que el grado de satisfacción, una vez que terminan el curso, es alto, medio, mejorable. ¿Cómo lo calificaría usted?
Todo en la vida es mejorable, evidentemente, y debido a la premura del tiempo, claro, no se da una formación tan exhaustiva como sería deseable. Pero evidentemente, como se suele decir, lo perfecto es enemigo de lo bueno. La formación que se le da es la necesaria para atender a sus capacidades militares actualmente. Lo que ellos solicitan es lo que se prioriza, y la verdad es que la moral de las tropas que han pasado por aquí ya era alta cuando venían, porque vienen convencidos de que van a defender a la integridad territorial de su país y sus derechos como democracia, y entonces era alta, pero salen de aquí con una formación que les refuerza en esos convencimientos. Sí, sí, la verdad es que los informes que tenemos de los cursos finalizados es que la valoración del personal ucraniano es alta, es una valoración positiva y alta.
Lo que ya es más complicado, entendemos, es el adiestramiento en el manejo de carros Leopard, ¿no? Eso quizás sea más complicado.
Sí, claro. Evidentemente es un material específico. El material que va a dar España es el Leopard 2A4, no es el actual propio del ejército. Sí lo estamos usando en unidades españolas, pero no es el más avanzado que tenemos. Pero sí, evidentemente, es un carro con todas las capacidades operativas modernas, muy válido para el desempeño de las operaciones que ellos pretenden realizar, sin saber exactamente el detalle, sino de lo que tienen en su necesidad operativa. Y la ventaja es que, claro, el personal ya tiene conocimientos de carros, no de este carro, pero sí de otros carros. De la formación de una persona con conocimiento sobre el empleo de carros de combate, se focaliza en un empleo técnico de este material en concreto. Eso facilita mucho la formación de ellos y por ahora está siendo bastante satisfactorio.
Sí, porque el hecho de que pueda haber varios tipos de carros, logísticamente, pues puede complicar un poco la operación. Quizá lo mejor sería que fueran todos Leopard o todos Challenger o todos Abrams, pero eso de que haya diferentes tipos de carros complica un poco, ¿no? El aprovisionamiento, la munición, las reparaciones, mecánica.
Evidentemente la logística siempre ha sido un condicionante en las operaciones militares, pero no es nuevo. Todas las operaciones de pasadas se ha dado este condicionante, puesto que la evolución técnica durante de un conflicto siempre ha permitido mejorar los carros y hacer otros modelos o variaciones, y entonces siempre ha habido modificaciones. Es un problema que en este caso el apoyo de la Unión Europea a través de la misión y de las naciones contribuyentes entiendo que será solventado y ellos tendrán que poner un especial interés en esa gestión. Evidentemente la gestión logística nunca ha sido fácil, pero estamos convencidos de que lo sabrán hacer.
Lo que dicen los ucranianos, deme usted los carros, ya me ocuparé yo de que funcionen. Teniente Coronel Román Espinosa, oficial de Relaciones Públicas de la Operación Euman UA, muchísimas gracias por atendernos y además queremos felicitar por el trabajo que hacen porque están ayudando a los ucranianos a poder defenderse. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Muy amable, muchas gracias a usted.
De cara al mundo, Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
La tarde de este domingo es frenética en el partido de la Onda. Desde las 5 de la tarde tenemos un menú muy goloso. Baloncesto, derbi madrileño en Primera Federación y dos partidazos de primera para acabar. Primero en Vallecas, el Rayo Vallecano, Athletic Club de Bilbao. Y justo después en el Villamarín, Betis, Real Madrid.
Sonido Onda Madrid.
Joven, ¿sabes dónde puedo comprar azulejos?
Oh, Moskis. En Azulejos Rosa hacen tus sueños realidad. Más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Últimas tendencias en azulejos para baños, cocinas, exteriores, piscinas y mucho más. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. En Valle de Tobalina, número 3, Madrid.
Disfruta en casa de las mejores recetas familiares cocinadas a fuego lento por Rogusa. Solo abrir y calentar. En Rogusa unimos tradición e innovación para ofrecerte solo platos cocinados con ingredientes de máxima calidad. Entra en rogusa.es y elige 8 productos refrigerados por solo 39,90 euros y llévate una bolsa refrigerada de regalo. Hoy comemos Rogusa.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Los representantes ministros de Asuntos Exteriores de los países más desarrollados del mundo reunidos en el G20 en la India no van a ser capaces de consensuar una declaración sobre la situación en Ucrania tras más de un año de invasión rusa. Se han celebrado multitud de reuniones paralelas destacando el encuentro entre los ministros de Asuntos Exteriores de Estados Unidos y de Rusia y también el de Rusia con el chino. Mientras sobre el terreno los ucranianos siguen resistiendo en Bakhmut y los rusos también siguen atacando en Jersón y Kharkov. Nos lo cuenta Álvaro Escalonilla.
Termina sin consenso en Nueva Delhi una reunión del G20 a nivel diplomático en la que se discutió sobre la invasión rusa de Ucrania. La mayoría de los miembros del grupo de las 20 principales economías del mundo condenaron la agresión del Kremlin. Solo Rusia y China se desmarcaron. El jefe de la diplomacia rusa pidió perdón al primer ministro indio, Narendra Modi, por haber convertido la reunión en un debate sobre las decisiones del Kremlin, aunque Sergei Lavrov aprovechó la ocasión para discutir cara a cara con Antony Blinken al margen de la reunión. Era el primer encuentro en persona entre el ministro de Exteriores ruso y el secretario de Estado de Estados Unidos desde que diera comienzo la invasión. En el diálogo, que apenas sobrepasó los 10 minutos, Blinken trasladó a su homólogo ruso que Washington mantendría a toda costa su apoyo a Ucrania hasta que fuera necesario.
End this war of aggression.
La administración Biden ha anunciado este viernes el envío de un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de $400 millones. Así lo ha formalizado horas después de que el presidente de Estados Unidos recibiera en la Casa Blanca al canciller alemán Olaf Scholz. Ambos han discutido sobre el suministro de armas y munición al ejército ucraniano y han compartido la preocupación de que China pueda enviar armamento letal a Rusia. Sobre el terreno, las tropas ucranianas se aferran a sus posiciones en el enclave estratégico de Bakhmut ante el asedio constante de las fuerzas rusas.
Lucas Martín, experto analista internacional, autor del libro Terror Global, autor del libro Visión Global. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Sé que tienes poco tiempo porque estás viajando. El incidente de Briansk, ¿cómo lo valoras? ¿Qué ha pasado ahí?
Pues yo lo valoro como, bueno, se está vendiendo como que ha sido una incursión ucraniana, pero parece ser que son rusos que están en contra de la invasión de Ucrania y a favor de la defensa de la integridad territorial de Ucrania. Entonces, creo que es un incidente significativo porque demuestra que algo parece ser que se empieza a mover, al menos en zonas fronterizas.
Los ataques con drones cerca de San Petersburgo y Moscú también están en esa longitud de onda, ¿o es que los ucranianos han conseguido colocar drones en esas ciudades rusas?
No, bueno, son drones ucranianos, no han atacado objetivos significativos, pero están demostrando o han lanzado un mensaje de que tienen la capacidad de alcanzar objetivos a casi 800 kilómetros de distancia. Es un mensaje muy importante y yo creo que es más un test probando esos nuevos materiales que tiene, desarrollados por ellos, y que seguramente en las próximas semanas tengamos noticias o sorpresas por parte de ellos.
El G20, ese breve encuentro entre Lavrov y Blinken, Lavrov también se ha visto con el ministro chino, hay filtraciones al Washington Post de posible envío de munición y material de China. ¿Cómo valoras lo que está ocurriendo en la India, en ese G20?
Bueno, en primer lugar es la visibilidad de que hay ciertos canales que se mantienen abiertos, como hemos comentado muchas veces, que a pesar de que parezca que no, hay ciertos canales que están abiertos y hay cierta comunicación. Y después el papel de China aquí lo veo fundamental, porque lo que se ha filtrado, que son filtraciones del Departamento de Estado americano, evidentemente, puede interpretarse como un mensaje a China antes de que haga nada, diciendo, sé lo que estés pensando o sé lo que estés preparando a hacer, no lo hagáis. Pero fíjate que yo lo veo también más como una forma de salvar la cara a China, porque, digamos, al haber esa filtración, digamos que retiene a China de hacer lo que en teoría iba a hacer. China salva la cara y no se ve obligada o no se ve más forzada a ayudar a Rusia. Creo que China está jugando un papel muy interesante entre dos aguas, porque hay ciertos intereses comunes o convergentes entre Estados Unidos y China.
Lucas Martín, experto analista internacional, te despedimos, que estás de viaje. Muchas gracias, muy buenas noches.
Muchas gracias, Javier. Buenas noches.
María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
¿En qué localidad ucraniana estás hoy?
Pues mira, sigo en Kramatorsk, que es el sitio más cercano al frente de combate donde se puede dormir y trabajar y tener internet y ciertos servicios. Y te traigo además una noticia de ultimísima hora, porque hoy mismo parece ser que han cerrado la ciudad de Bakhmut. El jefe de los mercenarios rusos de Wagner anunciaba en sus redes sociales, instaba en sus redes sociales al gobierno de Kiev a que evacúe, sobre todo pues a esa gente mayor que se aferra, que no se quiere marchar de la ciudad, porque bueno, anuncia que van a comenzar de manera inminente los combates urbanos, y parece ser que los rusos ya se han posicionado, han llegado hasta la orilla este del río que atraviesa la ciudad de Bakhmut, que la parte prácticamente a la mitad, con lo cual, además de tenerla prácticamente rodeada por fuera, parece ser que habrían avanzado ya dentro de la urbe.
María, he leído tu artículo en Atalayar, Ucrania un año después, la guerra impredecible, una de las fotos, dos mujeres en la estación de tren de Odessa, el gesto de una de ellas lo dice todo, ¿eh?
Hace pues prácticamente el año justo de que tomara esa fotografía, Y bueno, fue cuando yo llegué a Odessa que, recordarás, hablábamos en varias ocasiones, cuando yo entraba, cuando yo atravesaba esa frontera por Moldavia, había colas de kilómetros y kilómetros de gente queriendo salir, huyendo de esa guerra, pues que nadie pensaba que un año después iba a seguir tan viva como sigue hoy, ¿verdad?
Uh-huh, sin duda. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar y otros medios. María, muchas gracias y muy buenas noches. Cuídate.
Gracias, Javier. Buenas noches. Un abrazo.
Pedro González, fundador de Euronews y del Canal 24 Horas, también colaborador de Atalayar. Buenas noches.
Buenas noches, Javier.
¿Qué impresión te da que por lo menos se vean, aunque no haya un diálogo fluido, pero tienes esperanza de que el G20, el hecho de que se hayan visto las caras, que yo estoy seguro que luego haya contactos que no sabemos, porque lo importante de este tipo de reuniones es lo que no sabemos, aunque luego terminamos sabiéndolo?
Bueno, yo creo que para empezar es un buen avance y sobre todo ha sido un movimiento del propio Blinken, el que ha pedido la entrevista con Lavrov, y bueno, eso indica que Estados Unidos ha iniciado un acercamiento, es decir, que hay una voluntad por lo menos de diálogo. Otra cosa es que evidentemente de cara a lo que son las negociaciones y a la comunicación pública, pues evidentemente no sepamos prácticamente el meollo de lo que se haya estado tratando. De momento, como habéis dicho antes, no hay comunicado de esta reunión del G20, pero yo creo que algo se ha avanzado. Lo que sí es cierto es que bueno, hay una batalla importantísima al margen de la que se celebra en los combates sobre el terreno, que es la batalla diplomática o digamos por la ocupación del terreno en la opinión pública y manteniendo unas determinadas posiciones de cada uno. Por ejemplo, a mí me parece que es muy importante que Blinken, antes de llegar a la India para esta reunión del G20, hiciera escala en Kazajstán y Uzbekistán. Y evidentemente a mí no se me escapa que eso ha sido un avance justamente para tratar de demostrar que estas repúblicas que en las votaciones de Naciones Unidas se mantienen en una posición de abstención, quizá por miedo a represalias obviamente de la antigua potencia colonial que era la Unión Soviética o Rusia, y me parece que es un avance importante de demostrar, oye, que a nosotros nos interesáis, que queremos estar aquí y que naturalmente, pues bueno, a lo mejor hay que variar un poquito la geopolítica. Y eso pues me parece que son movimientos geoestratégicos muy importantes, sobre todo en una región que, aparte de seguir dominada teóricamente, digamos, desde un punto de vista ideológico desde Moscú, también tiene cada vez una mayor intervención de China.
China, te quería preguntar, porque el simple hecho de presentar ese plan de paz con ese punto primero de la integridad territorial, ¿es una advertencia o no es una advertencia? ¿O China, porque no ha complacido a ninguna de las dos partes? Eso sea buena señal.
Puede ser una buena señal porque bueno, está jugando de todas maneras a una ambigüedad que yo creo que es una ambigüedad calculada. Es decir, no se nos oculta y cada vez que podemos lo repetimos precisamente para que no se olvide que China tiene un contencioso y unos afanes expansionistas claros, teóricamente sobre pretexto de recuperar su integridad territorial, entendiendo por esa integridad territorial la recuperación de Taiwán y que vuelva al redil, es decir, a la égida de lo que quiera Pekín. Y claro, evidentemente los lenguajes diplomáticos, como tú bien sabes, es decir, nunca son gratuitos, es decir, siempre hay una intención. Y con relación a la posición justamente de China, también ha tenido las advertencias propias de Estados Unidos, que no se cansa de repetir, que ojo con armar a Rusia, y en vez de poner la balanza a favor, digamos, de una solución pacífica, pues que incremente, digamos, esa resistencia de Rusia proporcionándole armas, que evidentemente está clarísimo que China es una de las potencias ganadoras de este conflicto de Ucrania, no nos engañemos.
Siempre y cuando sus exportaciones no se vean perjudicadas porque o bien la Unión Europea o bien otros países, por la crisis internacional que está creando la invasión rusa, pues le perjudique y eso le produzca inestabilidad.
Hombre, eso es cierto. Lo que pasa es que también sabes que hay un designio, por lo menos en Xi Jinping, que yo creo que se manifiesta cada vez que hace algún tipo de manifestación, digamos, ideológica, importante y con afán de notoriedad histórica, donde evidentemente su gran designio es convertir a China en la gran potencia mundial de aquí a 2050. Y eso, evidentemente, los movimientos actuales, yo creo que van en el sentido de que China, de una parte, le conviene, entre comillas, naturalmente, que Occidente, es decir, Estados Unidos, esté ocupado en Europa con el problema de Ucrania, porque quizá así no se puede ocupar más o con la misma intensidad que desearía en otras áreas, como es el propio mar de China y como es, bueno, lo que estamos hablando tantas veces de América Latina y de África, que es una cosa, pues yo creo que es bastante importante y donde se están ventilando muchas cosas para el futuro de la humanidad y en particular para el nuestro.
No nos hemos olvidado de ti, Claudia Luna Palencia, escritora periodista mexicana. Buenas noches.
Buenas noches, querido Javier, Pedro, a todos nuestros amigos radioescuchas.
Es que hoy tenía yo especial interés no en contar con tus agudos y sobre todo argumentados análisis, y además que te los trabajas un montón, sino quería hablar de el rescate de la tortuga Pepe. Ayer tuvimos un momento fantástico, una hora de presentación de este cuento infantil que has escrito tú con tu hija y con los dibujos de Cristina Sánchez, que son muy bonitos. Y sí, quería que nos hablaras de el rescate de la tortuga Pepe. No todo va a ser siempre política tan seria, aunque el cuento tiene una serie de principios, valores, moralejas y un acercamiento entre España y México que creo que es muy, muy, muy interesante. Cuéntanos.
Claro, querido Javier, y muy agradecida por esta bellísima presentación que me has hecho, por las palabras también de Pedro. Tengo unos estupendos amigos y colegas de los cuales aprendo muchísimo y los admiro. Y si me trabajo tanto los argumentos es porque estoy en medio de dos grandes que son tú, Pedro, y me siento, bueno, muy contenta. Y bueno, decirte que, bueno, este es mi quinto libro y, como yo lo mencioné ayer, era uno de mis pendientes emocionales. El construir este cuento que habla precisamente de mi niñez en Morelia, Michoacán, que además Morelia es la antigua Valladolid, es decir, era la antigua capital del virreinato, nada más y nada menos, una ciudad bellísima, ahí es donde yo he nacido. Narro en este cuento de rescate de la tortuga Pepe, pues esa tortuga mía, ¿no?, que formó parte de mi niñez, de esa niñez en la cual pues uno piensa que todo lo puede lograr, donde hay tantas ilusiones, donde te diviertes con cualquier cosa al alcance. Y como yo decía ayer, uno no elige dónde nacer, que bueno, he sido afortunada por haber nacido en Morelia, pero sí puede uno elegir dónde vivir, y soy muy afortunada por haber elegido vivir en España, la tierra de mi abuelo Julián, el andaluz de Linares, y bueno, muy feliz de estar ubicada precisamente en Málaga, aunque sea corresponsal de la Moncloa, que la velocidad del AVE me permite ponerme pues a tiro de piedra. Y era muy importante para mí pues construir este relato junto con mi hija, que tiene 12 años, porque bueno, es una forma de explicarle a ella lo importante que son las letras, las palabras, las vivencias, las emociones, el escribir, el plasmar, ¿no?, lo que sientes, y que la niñez perdida, porque somos adultos, pues siempre está ahí, ¿no? Basta con que movamos un poco el polvillo que tenemos adentro del baúl de nuestro corazón, y seguramente ayer más de uno recordó sus vivencias de cuando era niño, de qué le hacía feliz, de las anécdotas que están ahí muy seguramente pues anidadas en su corazón. Y bueno, es un libro que en efecto habla de rescatar a la tortuga de mi niñez, como tú dices, cargado de pues anécdotas, de moralejas, de metáforas, y yo creo que al final es un cuento que es para todas las edades y que cuando cae en manos de un adulto, ese adulto termina rescatándose a sí mismo porque vuelve a rescatar al niño que lleva dentro.
Ediciones Algorfa, el rescate de la tortuga Pepe, con los dibujos, insisto, de Cristina González.
Bellísimos.
Unos dibujos, sí, que nos han impresionado, y nos ha impresionado porque es más difícil, yo creo, escribir corto y además en verso, como está este cuento, sí, para ir al grano y que escribir mucho, ¿no? Porque muchas veces parece más sencillo resumirlo, pero eso es mucho más complicado.
Sí, las distancias cortas son muy complicadas, ¿no? Hasta los propios toreros lo dicen, ¿no? Y creo que, pues bueno, los grandes escritores, con todo mi respeto, que admiro y que he leído desde niña, pues muchos de ellos han sido avesados, grandes avesados en los cuentos, ¿no? Desde Gabriel García Márquez, el propio Octavio Paz, muchos literatos franceses que también han escrito cuento, ¿no? El propio Mario Vargas Llosa, que además lo admiro porque él como literato ha explorado verdaderamente todos los géneros de la literatura, ¿no? Hasta el dramático, y se ha atrevido hasta hacer teatro, ¿no? Es decir, que él ha ido al parangón, ¿no?, de la literatura, ¿no?
Pero, oye, bueno, y qué buen sitio, ¿eh? La librería Juan Rulfo, no me quiero olvidar. Ahí en la calle Fernando el Católico 86, como nos reciben siempre, como nos tratan. Y bueno, y un cuento, una niña que escribe y no está con la Play, ni con el móvil, ni el TikTok.
Exacto.
Bueno, Pedro disfrutó, yo le veía la cara anoche.
Ciertamente, no solamente disfruté, y además felicito encarecidamente no solamente a Claudia, sino a su hija, que yo creo que tendrá esa experiencia inolvidable de su primer libro, claro. Pero sobre todo quisiera insistir en un tema que ha apuntado Javier al principio, y es la dimensión política que tiene esto. Yo creo que política es todo, y sobre todo hay una cosa muy importante, es decir, que incluso en la literatura, y en la literatura, como es el tema de los cuentos, se dicen muchas cosas. No solamente es el despertar de la niñez, a mí me parece que es sumamente importante para lo que son las relaciones, no solamente humanas, sino las que trascienden, incluso a nivel de países, evocando todo ese tipo de recuerdos. Me parece que es una maravilla para la consolidación de la amistad entre personas y entre pueblos, y sobre todo cuando se tienen lazos culturales, de fraternidad y de tantas cosas, como en este caso. Y a mí me parece que en estos momentos este ahondamiento, este grano de arena que aportas a las relaciones hispano-mexicanas, pues me parece una maravilla.
Oye, ahí estuvo un representante de la Embajada de México en España, al que también agradecemos mucho su presencia. Tenemos un minuto, Claudia, porque ahí revelaste que, como tienes mucho tiempo libre, pues que estás con un ensayo. En 40 segundos, cuéntanos, ¿qué estás escribiendo ahora?
Sí, bueno, estoy escribiendo este ensayo que tiene que ver con todos los cambios actuales de la geopolítica y la geoeconomía. De hecho, lo empecé a escribir en el confinamiento, cuando estábamos confinados, en abril de 2020. Y bueno, es un libro que espero ya este año terminar. Lo estoy tratando de escribir, bueno, pues con todo el rigor, porque sé que, pues bueno, va a ser leído por gente muy avezada y muy experta en el tema de la geopolítica. Recojo, pues bueno, muchos testimonios, ¿no?, que puedo citar, pero también muchos testimonios off the record de todo aquello que se dice o que pasa en las cumbres y que después no sale a los reflectores. Y además, bueno, tengo buenos documentos que me han filtrado, y por lo pronto lo que les puedo comentar es que Estados Unidos, desde la época de Bill Clinton, ya se preparaba para una guerra biológica, y lo único es, de acuerdo con el documento que tengo y que cito en este libro, lo único que se equivocó Estados Unidos es en que el virus que esperaban no era el del SARS-CoV-2, pero la guerra biológica ellos ya la preveían desde la época de Bill Clinton, ¿no?
Pues tenemos ahí...
Lo que veo es un hilo conductor. Para mí, desde el 11 de septiembre de 2001 a la fecha, hay un hilo conductor muy fuerte.
Pues ahí tenemos ese indicio, y esperamos que ese libro vea la luz lo antes posible. Mucho mejor estar en el rescate de la tortuga Pepe que viajando con el presidente del gobierno por ahí a Finlandia, que también hace mucho, mucho frío. Claudia, Pedro, muchísimas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches a todos, compañeros.
Un abrazo. Muchas gracias por todo.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 3 de marzo, hasta aquí De Cara al Mundo, en Onda Madrid, ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.